Hoy es historia de Pinto la que traemos a la portada de nuestro Hoy por Hoy. Vamos a saludar a Luis Manuel Sánchez Jordán, el estudioso de la historia de Pinto, genealogista. Por ejemplo, fue el encargado de no diseñar él, pero sí definir cómo es el nuevo escudo pinteño. Luis Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Con Luis Manuel queríamos hablar, nos ha propuesto un tema que a mí me parece muy interesante, porque es conocer una figura concreta de Pinto, un militar, Félix Fernández de Soto y Blázquez, que fue uno de los héroes de la Guerra de la Independencia.
Sí, afirmativamente. Fue uno de los héroes de la Guerra de la Independencia. Pertenecía a una familia de hijos de Hidalgo de Pinto, de principios del siglo XVIII, llegaron a nuestro municipio, procedente de Torrejón de Velasco. Este señor concretamente, Félix Simón Fernández de Soto y Blázquez, nació en 1771 y ingresó en el ejército, como muchos de su familia, en el año 1792 como cadete. Subió a subteniente en el año 94, a teniente en el mismo año. Y este señor fue estuvo en el ejército en el 94 como teniente en las guerras contra los franceses en Navarra. Y en el año 1800 se distinguió en el bloqueo de Cádiz, y ese mismo año fue el encargado por el gobierno de Carlos IV de apresar a ladrones y contrabandistas de Andalucía. En el año 1800 estuvo en Galicia, donde fue uno de los mandamases, fue capitán también de granaderos. Allí sí. Casó, hizo un buen matrimonio con una hija de abogados, y siguió todos los acontecimientos de la Guerra de la Independencia, y se distinguió contra los franceses en la Batalla de Espinosa en el año 1808. En 1811 fue el encargado de custodiar a todos los prisioneros franceses que habían caído en la batalla de Bayona y Tuy, en Galicia.
Sí.
Él fue el encargado de que estuvieran bien, siempre teniendo en cuenta que eran prisioneros.
Claro, sí.
Que estuvieran bien, el mantenimiento, la comida y el intercambio de prisioneros. Este señor, fue caballero de San Hermenegildo en el año 1815, con distinción militar, participó en tantísimas guerras, que tuvo múltiples heridas, y fue a Sátiva.
¿Sí?
Le encargaron a... Espera un momentito.
Sí, esperamos un momento, que tenemos a nuestro historiador de Pinto con algún problema ahora. Recuerdo que estamos hablando con Luis Manuel Sánchez Jordán, de una figura de un militar pinteño que...
Coronel de Inhábiles.
Coronel de Inhábiles, sí, de la gente que estaba de guerra o lo que fuese, y en Sátiva
estaría en el año 1815, estuvo allí encargado. Al poco de llegar, al año de llegar, muere su esposa.
Sí, ya nos ha dicho que...
La gallega.
La gallega. La
Teixeira. Sí, la hija de abogado del Consejo Real de Galicia. Sí. Fallece y él se amanceba con una criada de allí.
Ah, pero que esto lo sabemos también.
Sí.
Vale. Yo creía que estas cosas no entraban en las primeras páginas de la historia.
Sí, él se amanceba con una criada, con la que tiene dos hijos.
Sí. ¿De su matrimonio no tuvo hijos?
Se amanceba, sí, el matrimonio tuvo bastantes hijos.
Tuvo también.
Además, bastantes militares también.
Ah, bueno.
Sí, se amanceba con la criada, con la que tiene varios hijos. Incluso un año antes de fallecer, este hombre se casa con ella. Y en los últimos años de su vida, está el trienio liberal en España.
El trienio liberal, hay que recordar que es una época que va de 1820 a 1823, más o menos.
Sí, más o menos. El trienio liberal está en España. Ya sabemos que el trienio liberal tiene prisioneros a a la familia real. Uh-huh. Y bueno, pues viene un ejército desde Francia para liberar a Fernando VII.
Sí.
Bueno, pues López Serrano es el encargado de frenar a los franceses. Uh-huh. Pero los franceses eran una fuerza descomunal.
Sí.
Bueno, pues este señor no se le ocurre otra cosa que hacer a Fernández de Soto que sublevarse en Sátiva.
O sea, sublevarse contra el gobierno y a favor de los reyes.
Sí, sí, a favor de los reyes. Uh-huh. Se subleva en Sátiva y bueno, pues López Serrano, que debió ver que era muy difícil parar a los franceses, pues sí. Dice, pues a este sí que le paro. Y se va para Sátiva. De todo esto lo cuenta muy bien en Plan Chascarrillo Pérez Galdós. Mira, se cubrió de gloria apresando a Fernández de Soto este en Sátiva y dejó a los otros pasos hasta Madrid.
Sí, a lo mejor nos hubiera venido que hubiese dejado en paz al de Pinto y haber ido contra los franceses, que a lo mejor lo del trienio liberal había sido más de tres años tan solo.
Mucho la historia, sí. Lo que pasa es que no tenía fuerzas para frenar a los franceses, pero contra este sí pudo.
Bueno.
Entonces se fue hasta allí, lo aprisionó y lo mandó a fusilar.
Uh-huh. ¿Estamos hablando de qué año, más o menos?
¿1823?
De justo 23, al final del trienio liberal.
Sí, del 1823, bueno, él es fusilado. Como comprenderás, López Serrano aplasta la fuerza de este señor de Sátiva, la aplasta en un día.
Fue
de chiste, el que estaba preparado para un ejército de 100.000 combatientes que venía de Francia, se subió un señor de Sátiva y dice, pues pues te voy.
Sí, fue pues, a tiro fácil, ¿no? Allí, ¿no?
Sí, fue a tiro fácil, lo fusila este señor, bueno, pues antes de fusilarle deja a sus hijos bajo la custodia de dos hermanos suyos que habían permanecido fieles al trienio liberal, al gobierno liberal. Y bueno, pues esta es más o menos la historia de este señor, y creo que es bastante interesante. He dado unas pinceladas de nada, pero vamos, se puede hablar horas de este señor, o sea, solamente del sitio de Cádiz y donde, bueno.
Sí, los avatares de un pinteño en las guerras que sufrió nuestro país a finales del siglo XVIII.
De guerra, pero además un héroe en bastantes batallas, sí, sí. Distinguido. O sea, es algo tremendo.
Félix Fernández de Soto y Blázquez. Una pregunta, ¿tiene alguna calle, alguna plaza, algún nombre que se le haya dado en Pinto a este militar?
No tiene.
No lo existe,
es curioso,
no existe,
¿no? Es que es un señor totalmente desconocido. Yo cuando me dijeron que hablara sobre alguien de Pinto, pues lo fácil era hablar sobre alguien que lo conocieran todos los pinteños. Uh-huh. Bueno, pues a este señor le conocen pinteños, pero muy poquitos. ¿Se ha propuesto alguna vez ponerle alguna plaza? Pero entre unas cosas y otras, pues nada. Los políticos de turno no lo han considerado, no sé si con suficientes méritos, pero vamos, por lo menos no lo han puesto.
Sí, porque de todas maneras a estas alturas y en esta época, probablemente a España le hubiese venido mejor que en vez de que continuasen en esa época los Borbones con Fernando VII y su queridísima hija, pues haber iniciado un proceso democrático como pasó, o pseudo-democrático como pasó en otros muchos países europeos, pero no es cuestión de rendir cuentas tampoco con este militar.
Y
pero
además,
bueno, en fin.
Lo importante de este señor es que fue uno de los héroes de la guerra contra los franceses.
Claro, también. ¿No?
Estuvo en bastantes batallas, estuvo en el cerco de Cádiz, o sea, le autorizaron para que cogiera todo, así en palabras textuales, bandidos y salteadores de Andalucía.
Sí. Por cierto,
en aquella época había un montón.
Aprovechando que hablo contigo, Luis, he visto esta mañana una noticia que me ha llamado la atención, tiene que ver con historia, con la historia de Pinto y con uno de los monumentos más emblemáticos de la localidad, como es la Torre de Éboli. Un grupo en Facebook que se ha creado y que tiene, me parece, ya más de mil seguidores o mil amigos o mil fans pidiendo que de una vez por todas el monumento, si se puede, pase a titularidad pública y que se pueda visitar, porque es algo que no se puede hacer ahora mismo en Pinto y es una pena que un patrimonio histórico que tiene Pinto y que puede ser un reclamo turístico también, pues permanezca cerrado.
Sí, es un monumento cerrado desde hace muchos años. Y bueno, se ha intentado varias negociaciones, pero no se ha llegado absolutamente a nada. Y bueno, es un reclamo turístico enorme, claro. Por eso lo ha intentado recuperar Pinto, pero debe pedir mucho dinero.
Parece que ven 20 millones de euros, según leo en ADN, en el diario ADN.
Es propiedad de los condes de Pinto, Duque de Osuna, y bueno.
Pues
ahora, me parece que el administrador de ello es la familia Martorell, y bueno, pues de momento, pues yo creo que no hay posibilidades, o sea.
A ver qué es lo que pasa, porque sí que es verdad que es una pena que algo emblemático como es la Torre de Éboli para Pinto, además, pues no pueda ser visitada y esté cerrada para los vecinos de Pinto, pero también para los turistas que se puedan acercar a la localidad para visitar la Torre de Éboli. Y encima es que acabamos de tener una serie de televisión con algún que otro fallo, ¿no? Creo, Luis,
bueno,
sobre la princesa de Éboli.
La serie de televisión le gusta poner historias de amor y intrigas donde no hay, se inventan otras cosas y bueno. Bueno, sí. Es una manera de...
Sí, por lo menos se ha hablado de algo de Pinto, ¿no?
Las están hechas para entretener.
Eso es verdad. Y no busquemos otras cosas.
Como curiosidad te diré, además, que conozco un matrimonio en que ella es descendiente de Fernández de Soto y él es descendiente de López Serrano, el del fusiló.
¿Qué me dices? O sea, volviendo a nuestro protagonista inicial, hay un matrimonio actual que conjuga las dos ramas, las del verdugo y las del...
Ana García Gómez, que está casada, ella sí sabía que era descendiente de este hombre, lo que no sabía es que su marido era descendiente del
que le fusiló.
Del que le fusiló.
Bueno, pues fíjate tú, esperemos que en casa se lleven mejor que sus antepasados. Luis, Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh?
Vale, pues nada.
Gracias, hasta luego.